Hay algo en la historia del pueblo de Israel que generó un caos. Pero antes de llegar a ese momento, te quiero invitar a pensar en lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Recuerde que el pueblo de Israel sale después de estar cautivo en Egipto por ¿cuántos años? 400 años. Y después ellos salen a una tierra prometida que estaba lista, pero que ellos no estaban listos para poseerla. Por consiguiente, se demoran 40 años ahí en ese desierto conocido como el Sinaí. Y ellos están ahí dando vueltas de un lado al otro hasta que están listos. Y en el momento en que están listos, ellos hacen algo muy bien. Ellos se preparan. Y yo puedo decir calificación 100. Ellos toman la tierra. Y yo podría decir calificación 100, porque siguieron las instrucciones, se cayeron los muros, tomaron posesión de la tierra. Ellos distribuyen la tierra y cometen algunos errores. Y esos errores que ellos cometen les generó algunas derrotas, pero ellos corrigen y sacan 100. Y siguen viviendo de una manera especial, de una manera maravillosa. Fueron unos años donde ellos pudieron disfrutar constantemente de una presencia del Señor. Y digo disfrutar de una presencia de Dios, no porque la presencia de Dios no esté, sino que ellos pudieron estar bajo esa sombrilla. Quiere decir, estuvieron conectados con Él y pudieron disfrutar de la bendición de tener ese gozo con Él. Pero llega un momento en que hay un descuido. Llega un momento en que ellos no siguen dando fruto. Hay un momento donde lo que ellos tenían que hacer no tiene impacto en la generación que venía atrás. Y por eso he titulado el mensaje el día de hoy: una generación que marca diferencia. Una generación que marca diferencia. Y yo se lo voy a resumir porque sé que hay algunos que no tienen la atención muy larga. Entonces le quiero resumir el mensaje en una frase para que pueda estar tranquilo después. Ok, y aquí está. En una frase sería: ¿cómo vivir una vida que dure más que usted? ¿La agarró o no la agarró? ¿Cómo vivir una vida que dure más que usted? Mi abuela materna se llamó Leonisa. Y cuando yo tenía 11 años, mi abuela partió. Entonces ya no me quedé con dos abuelas, sino con una abuela. Mi abuela, por muy pocos tiempos vivimos juntos, aunque nos visitamos constantemente. Pero hay un recuerdo que marcó mi corazón de algo que mi abuela hizo. Y a mi abuela le gustaba la siembra. Y yo recuerdo que estando yo pequeño, posiblemente menos de 10 años, mi abuela me dijo: vamos a sembrar una semilla de aguacate. ¿Saben qué es aguacate? Aguacate de México, ¿sí? ¿Están conmigo? Bueno, en mi país también hay, no son solo de México. Mire, pero aquí comemos los de México, deliciosos. Mire, y entonces sembramos unas dos o tres semillas de aguacate. Y miren lo interesante: a los pocos años, el árbol empezó a crecer, y empezó a dar fruto. Pero mi abuela ya no estaba. Pero el árbol que ella había sembrado daba aguacates. Y cuando yo bajaba los aguacates del árbol, bueno, no los bajaba, se caían por la noche. Y uno escuchaba: ¡pah! ¿Ustedes también tenían palos de aguacate? Porque veo varios haciendo así. Bueno, tomábamos el aguacate y siempre venía a la mente, yo sembré este árbol de aguacate con mi abuela Leonisa. Quiere decir, hice algo con ella que a pesar de que ella ya no estaba, seguía dando fruto. Crecí al lado del árbol de aguacate. Casi no me voy de esa casa. Mi papá y mi mamá me tuvieron que sacar ya. Estaba ya grandote, ahí contento, al lado del árbol de aguacate. Y el árbol de aguacate dio fruto, dio fruto, dio fruto, dio fruto. Y yo creería hasta cuando yo supe que todavía está dando fruto. Mire, me comí muchos platos, muchos medios aguacates enteros. Y recordaba a mi abuela. Mire, me salieron muchos granos. Y me acordaba de mi abuela. Algo que hizo que a pesar de que ella ya no estaba, seguía dando fruto. Yo no sé si usted ya entendió hacia dónde va el mensaje el día de hoy. Es que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros demos fruto. Él quiere que nosotros seamos personas que vivamos, pero que nuestro impacto trascienda nuestro caminar aquí en la tierra. Y yo le quiero invitar a abrir el libro de Jueces en el capítulo 2, versículo 6, porque allí vamos a entender algunas cosas que vamos a poder comprender acerca de cuál es el impacto en el cual nosotros tenemos que vivir en la tierra que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuando usted vio el bombir y usted se dio cuenta que decía viviendo en la tierra prometida, déjeme aclararle algo: el vivir en la tierra prometida no. Hay que tener claridad de que esa tierra que el Señor prometió no es para usted. Y algunos se enojaron. Pero es la verdad, esa tierra fue para el pueblo ¿de quién? De Israel. Ahí no cabemos muchos, pero a usted y a mí el Señor nos ha invitado a vivir en el reino de Dios. Y ahí en el reino de Dios nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor, podemos gozarnos de lo que Él tiene para nosotros, podemos cumplir los propósitos que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Y yo le quiero invitar a que hagamos un paralelo del pueblo de Israel y de nuestra vida ahora para poder entender cómo tenemos que caminar y enfrentar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque yo, Josué, había despedido al pueblo. Porque ya Josué había despedido al pueblo. ¿Qué quería decir despedido? Había entregado a cada uno su tierra. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya cada uno estaba tomando posesión de esa tierra. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Tinat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. El pueblo está viviendo en la tierra. Mira lo que pasó. Se prepararon para la conquista, calificación 100. Cayeron las murallas. Tomaron posesión, lo hicieron muy bien, calificación 100. Se descuidaron, pero retomaron, calificación 100. Pero hubo algo en lo que no sacaron 100. ¿Y quieres saber en qué? Aquí viene. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Me acompaña a leer este versículo desde el y se levantó. 1, 2, 3. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Déjeme le resumo algo. Yo no quiero ser esa generación. Yo no quiero ser una generación que no seamos capaces de pasar la estafeta. Esto siempre lo he explicado de esta manera. Con los dos equipos olímpicos de los Estados Unidos que corren la prueba de relevos, Siempre ha pasado algo interesante, o dos veces les ha pasado algo interesante. Siendo los mejores atletas en los Juegos Olímpicos, han perdido la medalla. ¿Y sabe por qué? Porque una vez se les cayó la estafeta. Hay un área en la cual se puede pasar la estafeta. Y tiene que ser solo en esa área. ¿Y por qué pasó? Primero, porque una vez se le cayó la estafeta cuando la estaba pasando y el equipo fue completamente eliminado. Y segundo, fue en el equipo de mujeres, porque el que corría no alcanzó a entregársela y el que estaba recibiéndolo se pasó del punto de entrega, y quiere decir después ya no la podía entregar y quedó eliminado. Siendo las mejores, quedaron por fuera. Ahora, ¿cuál fue el problema? No tuvieron la capacidad de pasar la estafeta, el bastón. ¿Saben, mis queridos hermanos, qué está pasando en el mundo hoy? La industria está perdiendo, escuche esto, a los grandes ejecutivos en las grandes compañías. Está perdiendo a los grandes ejecutivos en las grandes compañías, y ellos están yendo con toda la capacidad y todo el conocimiento de mover las grandes industrias del país. No solamente eso, el gobierno está perdiendo los grandes gobernantes, y hoy cualquiera quiere gobernar. ¿Por qué? Porque en sus diferentes roles no se ha pasado el bastón, la estafeta. Y cuando eso pasa, cualquiera lidera, y lidera a cualquier cosa. Pero no solamente en el gobierno, en las familias no se está pasando la estafeta. Cada vez vemos más familias que se desintegran. Cada vez vemos más hijos que se pierden. Cada vez vemos cómo los hijos dejan tantas cosas. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esto todavía viene más duro. En muchas de las iglesias no se está pasando la estafeta. Y quiere decir que niños que están viniendo a la iglesia por un gran porcentaje de su tiempo de niñez, cuando llegan a tomar un punto de partida, dicen: no quiero estar ahí. Y llega la pregunta: ¿y qué pasó? Y la respuesta es sencilla: no fui capaz de pasar la estafeta. De eso vamos a hablar hoy. Un poquito difícil, ¿verdad? Pero es importante hablarlo, porque ¿qué está en juego? El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros sobrinos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de toda una generación que necesita a Cristo y que necesita salvación y que necesita vivir en este mundo con la bendición del Señor. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que usted y yo seamos una generación que marque la diferencia. Déjeme le entrego tres elementos hoy que nos puedan permitir a nosotros, o que nos ayuden a nosotros, a poder marcar diferencia. Número uno, una generación que marca la diferencia reacciona. Reacciona, digo conmigo, reacciona. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es un impulso. Reaccionar es cuando yo digo: no me quedo quieto. Reaccionar es cuando digo: ok, me despierto y digo: hay que hacer algo. Reaccionar es decir: hasta hoy siguen las cosas así, de este momento en adelante hay que hacer algo. Posiblemente no sé qué hacer, pero reacciono y empiezo en una búsqueda. Entonces, el primer elemento es eso, pero yo quiero ir al versículo, porque si yo no reacciono, ¿qué va a pasar con la generación que viene detrás de mí? Escuche: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Se fueron con otros dioses y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente al enemigo. ¿Sabe cuál es el deseo del enemigo? es tomar esa generación que viene detrás de nosotros. ¿Sabe cuál es el deseo del enemigo? Es que tú y yo nos congelemos. Ese es el deseo del enemigo. Es que tú y yo entremos en un estado en el cual no nos demos cuenta y queramos creer que todo está a nuestro control cuando nuestros pequeños están creciendo, se están formando. Y de pronto aquí alguien el día de hoy que me está diciendo, bueno, ese mensaje es para ti. Bueno, te voy a decir que no son para solamente los que tienen hijos en formación, porque yo creo que aquí hay abuelos. Un amén de los abuelos, por favor. Bueno, hay abuelos en este lugar. Y les quiero decir, abuelos son sus nietos. Hay tías en este lugar o tíos en este lugar. Son sus sobrinos. Usted se enfrenta a diferentes circunstancias con personas a su alrededor que usted tiene cariño hacia ellos. Son sus amigos. ¿Y qué nos está diciendo la escritura? Si no reaccionamos, no van a caminar en la bendición del Señor. Hay algo que usted puede hacer cuando sus hijos están en formación, y hay algo que usted no puede hacer cuando ellos ya partieron de su casa. Ayer que estábamos en la conferencia, Jim, fue una conferencia extraordinaria. Yo no había visto una conferencia de ese nivel así. Pasamos de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, todos éramos así. Impresionante, alrededor de 450, casi 500 personas, todos allí. No nos movíamos de cómo nos estaban dando tanto y haciéndonos caer en cuenta de que tenemos que estar pendientes. Y él contaba algo, él decía, siempre que termine una conferencia de estas, van y me dicen, ¿puedes mandarle y firmarle un libro a mi hija, por favor? Porque ya no quiere saber nada del Señor. Y este hombre que compartía decía, ¿sabes? ¿Para qué quieres que yo le escriba algo si no lo va a leer? ¿Quieres solamente decir que le llevaste un libro y ya? Y mejor le he dicho, para ser claro, le dijo, no es mi tarea, es tu tarea. Es la tarea de cada padre. Es la tarea de cada uno estar atento. Es la tarea de nosotros poder ser unos cristianos que podemos transmitirle a nuestros hijos la bendición de vivir en un hogar cristiano. Es la tarea de que las niñas que hay algunos que tienen niñas en este lugar, levanten su mano ahí. Wow, es que esas niñas, pero no las niñotas, por ahí me levantó una hermana ahí ya. No, las niñas en formación. Yo sé que usted le sigue diciendo mi niña. No, esa no, las que están en formación, ok. Bueno, esas que están en formación, que puedan decir, el día que yo me voy a casar, quiero un hombre como mi papá. ¿Te imaginas eso? Es porque vio en ese hombre un hombre especial. Vio un hombre de impacto. Vio un hombre que marcó su vida. Vio un hombre de testimonio. Vio un hombre que sabía vivir. Entonces, ella puede decir así, pero hay muchos que dicen, yo, como mi papá, no. Uno que no sea como mi papá. Cualquiera me sirve, pero que no sea como mi papá. Hermanos, usted se ríe, pero es verdad. Uno igualito, pero que no sea como mi mamá. Si no reaccionamos, la generación que está debajo de nosotros se va. ¿Cuál es la primera palabra? Reaccionar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel viviendo en la tierra de la promesa? ¿Qué pasó? Empezó a ver el mal. Empezó a encontrarse con circunstancias terribles. El tiempo de nosotros es equiparlo. Va a llegar el momento donde ellos deciden cómo caminan. Y usted posiblemente está diciendo, pero yo lo hice, Señor. Bueno, si usted lo hizo de todo corazón, usted va a ver cómo ese o esa que ahora no está caminando en los pies del Señor va a volver. Un gran porcentaje se van a ir. Va a ser muy poquitos los que van a quedar, pero hay un porcentaje que va a volver. Y déjeme decirle algo, ese porcentaje que va a volver son de padres que también le echaron la gana y sembraron en ellos. Yo recuerdo con mi esposa cuando el Señor puso la visión de este ministerio en español. Y éramos tan poquitos, decíamos, vemos una iglesia que bendiga a la familia. No queremos ver una iglesia. No queremos ver una iglesia que regañe en el púlpito. No queremos ver una iglesia que hable de cosas bonitas. No queremos ver una iglesia que haga. No, vemos una iglesia que impacte la familia en cada una de sus áreas, de tal manera que puedan haber familias de bendición. Porque eso es lo que yo necesito como familia. Es la iglesia que yo necesito para mi familia. ¿Pero qué tengo que hacer? Reaccionar. Número dos. Una generación que marca la diferencia retoma su rumbo. Quiere decir, para retomar el rumbo tengo que estar atento. ¿Se ha perdido usted y se ha dado cuenta hace mucho rato que está perdido? ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Si usted está con un buen conversador, o una buena conversadora, una buena amiga, o van dos amigas juntas, o si van cuatro en el carro, qué peligro. Hay un alto volumen, mucha conversación, y de pronto van y están perdidas y se dan cuenta a la media hora. ¿Por qué? Porque me metí en una conversación chévere, padre, y perdí el rumbo. Déjeme decirle, no son las cosas malas los que te sacan del rumbo. El enemigo es inteligente. El enemigo busca las cosas que son buenas, las cosas que son agradables, para quitarnos de nosotros la atención de Dios, para nosotros no estar pendientes de lo que está pasando. Y cuando de pronto nos damos cuenta, está un poco tarde. Por eso el desafío es retomar, porque no podemos ser una generación que solamente reacciona y se queda allí. No solo reaccionar, no solo decir tengo que hacer esto, sino acción de volver a la ruta que Dios tiene para mí, esa búsqueda por Él. Ahora, mire lo que dice Deuteronomio, porque Deuteronomio nos va a poder ayudar a entender. Mire, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién lo tiene que amar? ¿Tú o tus hijos? Te lo voy a volver a leer. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Diga yo. Yo lo tengo que amar. Para que mi vida trascienda, para que mi vida marque diferencia. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma. ¿Con qué más? Con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir, estarán dando vueltas en tu mente, dando vueltas en tu mente. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? En tu casa. ¿Y dónde más? Y andando en el camino. ¿Y a qué horas lo harás? Al acostarte. ¿Y cuándo más? Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre los ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, hay instrucción. Esto va a estar fuerte. No dice, vengan cada domingo a la iglesia. Mire, yo amo verlos aquí. Gracias por venir a que conversemos aquí, aunque no les doy la palabra. Qué tiempo precioso estamos aquí. Pero es más que estar aquí. Es llevar la palabra atada a tu cuello, marcada en tu corazón. Es que tus hijos vean que vale la pena vivir con tu Dios. ¿Lo comprendes? Una de las historias más tristes que tengo en mi corazón. Se la escuché a una chica de 23 años. De unos líderes de una congregación en mi país, que dijo lo siguiente: yo no voy a volver a la iglesia. ¿Pero por qué? Hay buenos programas. No, ni tampoco voy a buscar al Dios de mis papás. Quiero ser honesta con usted. No quiero perder el tiempo. ¿Por qué? Ellos han asistido todos los domingos. Ellos sirven. Pero yo no quiero estar todos los domingos. Yo no quiero verlos servir para tener un producto tan terrible en la casa. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? No es solo el domingo, aunque el domingo te bendice y nos bendice, es mi vivencia diaria de la palabra. Es que yo pueda entender que el Dios de mis padres me bendice, que el Dios que ellos vivieron e impactó sus vidas puede impactar mi vida. Es entender, es recordar, es tener visión, es darme cuenta que la visión que mis padres tenían era alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Cómo estás? Ahora, algunos se preguntan, ¿y cómo retomo? Quedémonos con la palabra visión. Retomar. Para yo retomar, tengo que revisitar la visión. Y revisitar la visión es, ¿qué es la familia que Dios quiere de mí? Es dibujar esa familia de la que Dios quiere para mí. Es caminar en esa dirección de la familia que Dios tiene para mí. Es recordar lo que Dios ha hecho en mí. Es recordar que Él ha transformado mis pensamientos. Es recordar que el fruto del Espíritu produce cosas maravillosas en mí. Entonces yo retomo eso y camino en esa dirección. Es recordar. Es mantenerme. Es visionar. Número 3. La generación que marca la diferencia es responsable. Diga conmigo, responsable. Número 1. Reacciona. Número 2. Retoma el rumbo. Número 3. La familia que marca la diferencia es responsable. Alguien me preguntaba, pastor, bíblicamente, ¿cuántos hijos debe una familia tener? Y yo le dije, fácil pregunta. Es fácil. El Señor dice, multiplicaos. Pero, espérese un momento, no se emocione. ¿Ya algunos estaban ahí? No. No, espérese, le explico. Mire lo que dice. Primero el Señor dice, ¿y creó al hombre a qué? ¿A su imagen y qué? Y semejanza, varón y hembra los creó. Después dice, multiplicaos y fructificar. ¿Cuántos hijos usted puede tener? Los que usted pueda, escuche esto, reimprimir la imagen de Dios en sus vidas. ¿Está conmigo? Eso es profundo. Cuando el Señor dice multiplicaos, Él está diciendo multiplicaos a mi imagen
y mi semejanza. Entonces, cuando Él está diciendo eso, está diciendo, ok, ahora multiplíquense, lleven mi imagen y lleven mi semejanza con otros que están, con esa generación que está debajo de mí.
O sea que, si usted no es capaz de hacerlo, quietico.
Ok, esto es profundo. Porque ahí está muy claro en Génesis.
Multiplíquese, pero ¿qué tengo que multiplicar? Lo que usted es, ¿y usted qué es? Usted es imagen y semejanza mía, nos dice el Señor. Y el reto que tenemos es ser responsables y marcar esa diferencia. Efesios 5 nos invita a vivir. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí te dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Hay alguna tiniebla que usted tenga que reprender ahora? Repréndala. Pero reprenda no quiere decir fuera, no. Es más, es decirle, Señor, te pongo primero en mi vida, porque yo quiero darle una tierra a mis hijos que sea de bendición. Déjeme termino con esto. 1889. Se estaba formando el estado de Oklahoma. Y la manera como se formó el estado de Oklahoma me encanta, porque eso quita una verdad. Hay una verdad, una palabra que muchas personas dicen, que a los hispanos nos gusta todo gratis. Pero no es solo los hispanos. Yo he visto a los chinos corriendo por una Biblia gratis. Pero no habían ni hispanos en 1889 en Oklahoma. ¿Y sabe qué pasó? Les dijeron, les vamos a dar 2 millones de acres. Usted va a correr y va a tomar por la tierra. Y se paraban todos en una línea, todos con sus carruajes, con sus caballos. Yo quiero que pongan una foto ahí un momentico para que usted pueda ir unos años atrás, más de un siglo atrás, si podemos poner esa foto ahí. Y tenga la imagen de eso. Están listos, va a sonar una pistola en este momento. Y hay 2 millones de acres gratis. Pero en esos 2 millones de acres habían tierras buenas, habían tierras regulas y habían tierras malas. Pistola en mano. Y en el momento en que sonaba el disparo, en ese mediodía de un día de abril de 1989, todos empezaban a correr. Póngame la otra foto, por favor. Les puse color. Para que se vean. Algunos llegaban a las mejores tierras. Otros iban a tierras regulares. Otros llegaban a tierras bajas. Cuando el Señor nos pone en un lugar, Él quiere que nosotros impactemos la generación que está debajo de nosotros. Él quiere que nosotros, como decía el texto en Efesios, vivamos en luz porque somos luz. El de la luz está en nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchos que están viviendo en tierra de compromiso. ¿Y cuál es esa tierra de compromiso? No son perfectos, pero le echan ganas. Pecan, pero están ahí echándole para adelante. Quieren lo mejor. De verdad están haciendo todo para que sus hijos reciban la bendición de ser unos padres, abuelos, tíos, hijos de Dios. Y le están echando ganas y todo. Pero hay otros que están conquistando no una tierra buena para su descendencia, sino la tierra de la tradición. Y esos están allí en la religiosidad. Están peleando por cuál iglesia es mejor que cuál. Están peleando porque yo nací en esto y aquí me quedo y aquí me muero.
y están viviendo de ritos religiosos. Y eso genera dificultad, porque ellos no reciben la bendición de vivir en esa tierra. Y hay otros que están conquistando o están viviendo en tierras de confusión. Y en esas tierras de confusión, ellos ni saben qué son. Solamente buscan de Dios en una Semana Santa o en un diciembre, cantan una novena o vienen a una iglesia. Pero ¿qué produce la tierra de confusión? Confusión. ¿Qué produce la tierra de tradición? Aburrimiento. Porque no traspaso, no sale nada. Pero ¿qué produce la tierra de compromiso? Compromiso y bendición. ¿En qué tierra estás viviendo? ¿Qué está absorbiendo la generación que está al lado tuyo? Yo no quiero ser una generación, no quiero ser parte de una generación que se perdió porque yo no hice nada. En Suecia hay una ciudad llamada Estocolmo. Cuando tú buscas en el diccionario, cuando tú buscas acerca de ese país, vas a encontrar que es un país protestante. Pero sabes que solamente el 1% de las personas se congregan. Y ya el temor al Señor solo es nombre. Y ya todo se vale porque se perdieron los valores. De pronto estás luchando solo o sola. De pronto eres una mujer que estás tratando de sacar sola a tus hijos adelante porque el compañero no respondió. No importa qué tan duro esté, ofrécele la tierra del compromiso, que el Señor va a hacer la siguiente parte. De pronto las cosas no están bien en casa. No te quedes en la tradición. Sube al compromiso. ¿Cómo? Humíllate al Señor. Reconoce que Él es el Rey. Que tus hijos vean que vale la pena tener un Dios vivo. Amén. Que vale la pena tener un Dios vivo. Un Dios que nos sostiene. Un Dios que nos salva. Un Dios que nos ama. Que nadie más se pierda. Porque yo no hice nada.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.